subiendo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sempre en cada emissió. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió.
Molt bon dia, estem a 16 de desembre i esta setmana que comença? Pues comença el compte enrere de tots aquells regals que encara no has comprat i has de comprar, perquè, ojo, el regal de l'amic invisible. I això és algo que, clar, te toca el que te toca i has de tindre precaució de que el que vas a regalar-li li agrada. I, clar, a vegades coneixes més a la persona i a vegades no la coneixes tant. Si, sobretot, si és un grup en el que no tens la mateixa vinculació en uns que en altres. I després ve el regal de l'amic invisible de la parella D. Que, clar, aquesta la coneixes encara menos. I te toca. I te toca i has d'indagar, no? A veure què és el que li has de comprar. I després va també el límit de diners. Clar, si no ens posem un límit, pues tampoc té que ser tot el mateix. Però bueno, i jo per què els estic contant això? Pues estic contant això perquè, miren, la policia local de Villarreal ha escrit un post molt interessant i són consells sobre el risc de suplantació d'identitats amb etiquetes de dades personals dels paquets de missatgeria a domicili. Clar. Tu quan reps un paquet, portes totes les teues dades en aquest paquet. I després què fas? Tires el cartó i ahí van les teues dades. Entonces, hi ha un senzill truc que has de tindre en compte si vols rebre paquets i que no te suplante la identitat. I és que quan vaig a tirar el paquet a les escombraries, destruïsques totalment l'etiqueta amb les teues dades personals. Perquè si no és ben fàcil, te suplantarà la identitat i pot ser que aquests regals que tu vulguis rebre, a partir d'aquest dia ja no les replegues tu, i comença a replegar-lo la persona que sap perfectament com et diuen i quines dades tens. Fins i tot poden arribar a suplantar la identitat en més llocs. I ojo, que això és un perill. Em sembla molt interessant el post que ha posat la policia local de Vila-real per a advertir-vos. Una de les coses que has de fer també és escriure la carta dels Reis Sos. Per què? Perquè encara que sempre no te porten el que demanes, pues els dones una pista per a que te porten allò que t'agrada. I des de logo, el que no està en la carta és que no t'agrada. Per lo tant, dir-li a Reis d'Orient, que ells són màgics, que vols el que escrius a la carta, eh? I una altra cosa molt important, i és, recordamos que tenim que anar a tirar la carta, que el missatger, els missatgers dels Ses Majestats arribaran a la plaça major de Vila-real per recollir aquestes cartes de tots els xiquets i xiquetes de la ciutat i tots els homes, dones, xicuelos, xicueles, arribaran el dijous 26 de desembre a les 10:30 del matí. Que si no anem a tirar la carta, que no mos ho portaran. I que és ben fàcil, només tens que tirar-li a la bústia, per a que ens porten allò que desitgem. Però, sobretot, hi ha que escriure la carta. Si no la escrivim, bueno, s'aconsella tenir uns quants dies la carta oberta, a casa, i que estiga visible. Després la tanquem i el dia 26 a la bústia. Feu-me cas. Escriviu el que voleu. Des de llavors, com no vos arribarà és si no ho escriviu. Val? Lletra clareta. I més d'un regal. I jo diria sempre que més regals que menys. Val? I a partir d'ahí, a la bústia, recordeu, a la nostra festa, així, a l'Ajuntament de Vila-real, estaran els missatgers reals. Arribaran a la plaça Major el dijous 26 a les 10:30, podrem tirar la carta.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney.
Victoria, estem en Nadal.
T'ha faltat afegir més que l'amigo invisible. Jo és que els meus pares tots fan l'aniversari ara en...
A més, no?
Mon pare esta setmana, després el Pare Noel i ma mare la següent setmana.
Bueno, però això també va bé perquè així un regal ho tens tot fet, no? O feu el del seu aniversari i després dels Reis i tot això.
Claro, claro, no. Nosaltres fem una miqueta més.
Una cosa, eres més de Reis que de Nadal?
La agenda sí es de Reisos.
¿Qué, del Papá Noel?
La agenda sí es de Reisos.
Bueno, ¿qué va a pasar a ir? ¿Qué va a padre el Villarreal?
Bueno, venim dient molts dies, moltes baixes, la gent que juga a lo millor no acaba d'estar al 100%, i això, l'equip no guanya, i damunt a ir en ixa gravant de que pràcticament jugues més de la meitat del partit en un jugador més, però encara així no li va donar.
Diuen que, però en l'altre equip hi havia menys gent, no? És a dir, jugaven menys jugadors.
Claro, claro, en el minut 33 crec que va ser, van expulsar al Ximi Ávila del Betis per una entrada un poc, per a mi si és roja, hi ha gent que pensa que no, i això, el Villarreal va tindre molts minuts, pràcticament més de la meitat, en 11 contra 10, però encara així no li va donar ni per a empatar, i bueno, seguís el CES, però en una situació un poc complicada, perquè ja porten diversos partits que no guanyen, i damunt l'eliminació coopera pel mig.
Sí, perquè diuen que, almenys els comentaris de la gent que normalment segueix el futbol escriu, diu que en un partit on els groguets van ser incapaços de traure profit d'aquesta superioritat numèrica davant durant una gran part de l'encontre, no? En fi, estan ben disgustats els groguets.
Bueno, a veure si el dimecres és un dia per a canviar això, queden dos partits i si l'equip reacciona en aquests dos partits, crec que la gent passarà els Nadals una miqueta millors, però és que torna a dir, és que damunt t'es afegeixen tres baixes més per al dimecres per jugadors sancionats i això es comença a ser ja era un problema i comença a ser un problema més agravant.
Clar. Víctor, tu saps lo de la tècnica del resbalón, el robatori en el resbalón, saps de què va?
No.
Bueno, pues és un mètode de la rellisca en una de les tècniques de robatori més emprades pels lladres per entrar en les vivendes. Per executar-la s'ajuden amb targetes de crèdit o radiografies. Claro, això es permetís obrir la porta sense necessitat de forçar-la ni de i no provoquen cap ruïdo. Ojo, d'ahir aquesta tècnica, o sigui, aquest nom que adopta la tècnica del resbalón. Bueno, pues moltes denúncies esta setmana perquè la policia local de Villarreal està advertint-nos, no? Els delinqüents llisquen la mica de plàstic entre el marc i la porta i obrin. De l'única manera que no te poden fer és tancar la porta en clau. És a dir, en allò de pegue porta i au, no perquè te l'obrin. O sigui, si tu tanques en clau, no podem fer-ho. Saps? O sigui que a la gent, a tot el món en general, cuidao, perquè això de pegue porta, que és un moment, és ahí on te foten, en el moment. Ahí és on te... A més, per lo vist ho estudien i n'hi ha gent pues, que a lo millor se va a comprar, és un moment, però el moment que tu te'n vas a comprar te limpien, perquè van directes al puesto. En fi, conforme ens va limpiar a nosaltres ahir el partit, no, Víctor?
El recuento de borreguets està
sí?
Correcte, no?
Ah, per lo vist ens han limpiat amb el borreguet. Bueno, jo he baixat i ara, fíjate, primer és un borreguet d'una manera i avant, ara n'hi ha borreguets de més maneres... I més, a més, n'hi ha també conillets, n'hi ha... ho vindrà Maria Fajardo, ella és la regidora de Serveis Públics, i ens explicarà què és el que està passant, que ens pega per emportar-nos... Clar, com que tenim a la Mare Déu a Sant Josep i al Niño Jesús darrere d'un cristal, bueno, recordar a la ciutadania que hi ha càmeres que vos pillaran, que és que vos sabran qui ho ha furtat. Val? Bueno, i tot això quan ho comentàvem ahir diem, bueno, igual anaven en caputxa, no? I en allò que diuen la braga esta que porten per davant de la boca. Bueno, no ho sé, mos ho contarà Maria Fajardo obre com va, perquè, en fi, això, que no cal que vos ho emporteu, que deixeu-lo, que tenim que veure l'arbre bonic. En fi, i el Villarreal esperem que remonte, no?
Sí, a veure, el dimecres hi ha una nova oportunitat, això és el que té el futbol, que pràcticament cada 3-4 dies tens una nova oportunitat i a veure si el dimecres és el dia que canvia la dinàmica.
Sí, nosaltres sempre som... Quiero li, no li estem pregant prou a Sant Pasqual?
Jo crec que anem molt, però n'hi haurà que pregar un apretonet més.
Ahir, quan eixies de l'estadi, quina era la sensació?
Bueno, la sensació és un poc Isa, que és que dius, tens jugadors lesionats que no saps quan van a tornar i gent que està jugant però que no està en el seu millor moment, damunt te s'afegeixen sancions per targetes grogues i dius, a veure, ojalà puguem topetar una solució, però claro, a veure, les lesions tampoc és una cosa que pugues cridar a un bruixo i de repente se curen, no? N'hi ha que tindre Isa... paciència de dir, bueno, és que estan lesionats, no poden jugar ja, però...
Mos ha mirat algun tort?
No crec, però... Espero que l'any no canvi una miqueta, això.
I quan para la Lliga?
El diumenge és l'últim partit, el dia 22, i després, hasta el dia 13 de gener, el Vila-Ralla no tornaria a jugar.
Bé. En fi, i si este diumenge mos emportem nosaltres...
Diumenge per matí és la Loteria Nacional.
Damunt, vos pot... Podem, home, a veure, Víctor, preferixes guanyar la Loteria Nacional que guanyar el Villarreal?
Home, per un partit preferis guanyar la Loteria Nacional.
Ah! Bueno, pues això, no? Que passen les dues coses, per què no, no?
Ojalá, i per la vespre, Miguel, que és un company que té una administració vinguera i estiguera... la mar de content perquè ha repartit algun premi hacia el poble.
Perquè no, lo ideal seria que tocara i, a més, l'haguera repartida l'administració... Com es diu l'administració de Miguel?
Crec que és la número 3.
Sí,
l'administració número 3
d'ací de Vila-real. Ojalà, per si teniu temps, aneu en un momentet, que igual el tixe numeret... i és allí on podem agarrar un numeret per a ser els agraciats... que mos ho mereixem, no? Treballem molt i de valent.
Número 4,
eh? Administració de Loteria número 4, l'administració de batalla.
Benedito número 7.
Benedito número 7, l'administració de batalla. I segur que ell té el premi per a que puguem fer, bueno, dedicar el temps que ens queda, no?, a allò que mos agrada, que és seguir en la ràdio, no, Víctor?
I així ja sé que millor no ho puc passar.
Pues això, a comprar el numeret.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. As in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. faithful friends who are dear to us gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. So hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas.
Estás a la 92.2 FM.
El Nadal es compartir.
El Nadal es reunirse con las personas que más estimes.
El Nadal es solidaridad.
¡El Nadal es magia!
Fundació Caixa Rural Vila-real vos desitja bon Nadal i feliç any 2025.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o a los Estados Unidos? ¿Te interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua agencia de viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperem.
En Navidad, los pequeños gestos cuentan. Ven al Mercadillo Solidario que se celebrará el 7 de diciembre en McDonald's Castalia, el 14 de diciembre en McDonald's Vila Real y el 21 de diciembre en McDonald's Ciudad del Transporte, de 12 a 22 horas. Todo lo recaudado se destinará a la Casa Ronald McDonald de Valencia, que ofrece alojamiento y apoyo a las familias de niños hospitalizados, juguetes, peluches y más. Detalles perfectos para dar un toque especial a tus fiestas, porque ser solidario también es un regalo de Navidad. Con la colaboración de Todo Juguete, Óptica Valls, Grupo Zona y Globo Fiesta.
Estas fiestas el mejor regalo está en Multiópticas, porque tienes dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 99 euros y las puedes compartir, unas para ti y otras para quien tú quieras. Elige compartir y elige entre más de 1000 modelos de gafas Mo, solo en Multiópticas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Harto de ver passar totes les hores del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
En Navidad, los pequeños gestos cuentan. Ven al Mercadillo Solidario que se celebrará el 7 de diciembre en McDonald's Castalia, el 14 de diciembre en McDonald's Vila Real y el 21 de diciembre en McDonald's Ciudad del Transporte, de 12 a 22 horas. Todo lo recaudado se destinará a la Casa Ronald McDonald de Valencia, que ofrece alojamiento y apoyo a las familias de niños hospitalizados, juguetes, peluches y más. Detalles perfectos para dar un toque especial a tus fiestas, porque ser solidario también es un regalo de Navidad. Con la colaboración de Todo Juguete, Óptica Valls, Grupo Zona y Globo Fiesta.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Listening in the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire.
Pepe Montagut, de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules. Buenos días.
Buenos días a todos.
Hablemos de cómo va la campaña.
Bueno, la campaña no tiene mayores altibajos ni tampoco mayores problemas, pero sí que hemos tenido uno, y que han caído prácticamente siempre que hay lluvias, todavía no han aprendido la lección. Yo recuerdo cuando trabajaba, sobre todo vivía mi padre, yo era joven, cuando había un periodo de lluvias de 2 o 3 días, se dejaba de coger, de recolectar. Esperabas que saliera el sol, se secaron las naranjas bien secas y después ya empezabas a recolectar. Además, ponías incluso un día en cámara, o en fin, bajo toldos que entonces teníamos, no había cámaras prácticamente, para sacar pues las pocas naranjas que estuvieran afectadas, que sacara ya el podrido. Pero este año pues ha ocurrido lo que ha ocurrido ya muchos años, que incluso con lluvias, después de estar varios días, 10, 12 o 15 días lloviendo, porque ha estado, creo que casi, entre unas cosas y otras, casi un mes lloviendo, pues incluso cogiendo naranjas mojadas y tal, pues, ¿qué ocurre? Ocurre lo que tenía que ocurrir. Las lluvias, el hongo que produce el podrido de la naranja, o sea, la ullat que decimos, pues ha hecho su efecto. Entonces ha habido una serie de llegadas a mercados con mucho podrido, el mercado se ha resentido y, en fin, se paró la compra incluso, se paralizó bastante lo que es el mercado de la naranja, pero, en fin, de momento eso ya ha pasado, parece ser que ha pasado, el tiempo es bueno, pero las clementinas no llegarán, no pasarán de Navidad. Todo lo más que llegarán será Navidad. Empezarán ahora pues con la Nadorcot y con la Sando. Esto no tiene mayor, los precios son bastante buenos en la Clement Nules, pero a ver, las pérdidas que haya tenido uno mucho por las lluvias u otro con poca cosecha, pues habrá de todo en lo de la viña del Señor, como se dice. Hay quien sacará buen rendimiento y hay quien no podrá sacar ni siquiera el rendimiento del cultivo. Esto lo veremos dentro de un par de meses, sabremos la clave nules cómo ha ido, y siempre hay que esperar a ver al final cómo termina. Por otra parte, yo quería comentarte algo que me ha llamado la atención. Y yo, no es que no, vamos a ver, cada uno hace en su casa o lo que quiere. Uh-huh. Pero me llama la atención, por ejemplo, que dos exministros, uno del PP y otro del PSOE, se lancen a crear una consultora para hacer negocios con Marruecos y defender los intereses de los agricultores de Marruecos. Yo no sé si aquí en España deberían tener clientes, pero yo creo que ir a hacer una consultora, ir en contra de los intereses de los agricultores españoles, creo que habría que señalarles claramente. Uh-huh. Hombre, y más en el terreno, son gente que está en política y que sabe los problemas que tenemos, y son gente posiblemente culpables de la situación en que estamos nosotros también. Y por otra parte, pues también ves que en este caso el gobierno que organiza visitas guiadas para probar la comida marroquí. Tómatela. Y esto lo hace el gobierno, el propio gobierno de España, el mismo que nos ha metido en Mercosur. ¿Y qué pasa con Mercosur? Bueno, pues Mercosur ha pasado lo mismo que ha pasado siempre con, a ver, el acuerdo con Egipto, con Marruecos, con Sudáfrica, y ahora ha llegado Mercosur. Que el gobierno cambia, bueno, cambia, está cambiando completamente de dirección según sopla el viento, y resulta que Mercosur nos perjudica a nosotros tanto como nos perjudican los terceros países. El impacto económico que va a producir Mercosur va a ser sumado a todo el problema económico que ya tenemos con terceros países. Yo no sé si ya se ve claramente que la política de la Unión Europea es exterminar la agricultura. Y digo exterminar, no exterminar la agricultura en la Unión Europea, porque no se comprende que se haga unos acuerdos donde van a salir beneficiados una serie de sectores, sobre todo industriales, y va a perjudicar a las pequeñas explotaciones familiares, que por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana son más del 80%. Me llamó la atención un día que leía yo el proteccionismo visto desde países del Mercosur. Y me llamó la atención que, por ejemplo, allí se quejaban que necesitaban precisamente ese proteccionismo aquellos industriales que eran pequeñas fábricas, pequeñas industrias, porque claro, el acuerdo iba a beneficiar las entradas masivas de la industria en Mercosur. Pero a la vez es lo que nos ocurre a nosotros. Necesitamos también ese proteccionismo para evitar que pues los productos agrícolas, que allí se producen muchísimo más baratos, pues nos lleguen aquí y siga perjudicándonos, además de lo que ya nos perjudican terceros países. A ver, lo que en este caso dice el gobierno es que esto nos va a beneficiar. Hombre, beneficiar, sí que va a beneficiar a una serie de sectores industriales, farmacéuticos, tecnológicos, pero lo que es a la agricultura no, a la agricultura no. El caso es que tú te das cuenta de que, por ejemplo, Francia es uno de los más reacios a firmar los acuerdos de Mercosur, precisamente porque el sector agrícola en Francia es importante, y esto les va a perjudicar mucho. Pero aquí no tenemos defensa, aquí el adalid del acuerdo con Mercosur ha sido Sánchez ahora, y antes fue precisamente el PP, que yo no me explico el PP cómo se mete en este libro de caballería, sabiendo lo que nos jugamos detrás en la agricultura. Pero en fin, así anda la cosa. Lo que yo te voy a decir del acuerdo con Mercosur, bueno, aquí hay algunas cosas que habría que hacer un poco matizar, y es, por ejemplo, que la Unión Europea defiende que eso va a servir para competir con empresas y con producciones en Mercosur. Yo no sé cómo entiende la Unión Europea la competitividad. ¿Significa que somos, vamos a ser competitivos en las pérdidas, en la ruina? ¿Vamos a ver quién pierde más de los agricultores, si aquellos o nosotros? Después, los aranceles. Aranceles van a terminar, pues aranceles cero. Es decir, ya que, aparte de que aquellos los sueldos los tienen más baratos, pues van a terminar precisamente con esto. Y también me llama la atención, por ejemplo, que Brasil, que es uno de los países de Mercosur, y en este caso prácticamente casi el más le afecta, el más importante, que tiene derecho a aplicar restricciones. O sea, en los productos que Brasil puede salir perjudicado,
sí,
Brasil tiene el derecho de poner restricciones. Vaya, esto es una ventaja para Brasil. Y un contratiempo contra los aunque esto no nos afecta a la agricultura, contra las industrias, en este caso, al que nos afecta las restricciones. Pero es que además también hay otra cuestión. Dice que el aumento de las importaciones europeas puede llegar, o sea, las importaciones europeas que vayan a perjudicar a Brasil, que pueden perjudicarles, ellos pueden suspender el calendario y retomar tasas aplicables como están actualmente del 35%. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es muy ventajoso para Brasil y muy perjudicial para los países de la Unión Europea. Bueno, para todos los países no, porque hay países como, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Bélgica, que lógicamente salen muy beneficiados. Es decir, en consecuencia, que el señor ministro de Agricultura, el señor Luis Planas, se ha llenado y se ha cubierto de gloria. Tanto defender con su boca grande la agricultura española, y a las primeras de cambio, ahora no nos extraña, porque quien está mintiendo continuamente, por una mentira más, tampoco se le nota. En fin, esto es lo que tengo que comentar, para que no vamos a entrar en un terreno que no vale la pena, porque vamos a verlo dentro de poco, los perjuicios que vamos a tener. Y en fin,
y ¿cómo van las enfermedades que nos afectan, el famoso TRIP?
El TRIP, nosotros estamos en la Asociación de Agricultores de Nules, tenemos dedicados un equipo precisamente para intentar sacar a luz algo de lo que hoy es oscuridad. Y digo esto porque vayas donde vayas, no hay nadie que te garantice que haya un producto que afecte, que pueda controlar el TRIP. En primer lugar, porque es un bichito muy pequeño, uh-huh, muy volátil, uh-huh, y sigue haciendo estragos en los productos que ahora están floreciendo. Sigue haciendo estragos. Pero la naranja, como de momento el árbol está parado, no hay brotaciones, pues entonces no le afecta todavía, pero no tardaremos mucho. En el mes de finales de febrero, mejor dicho, casi en marzo, sabremos exactamente...
¿Que esperarlo o lo hemos de esperar?
Sí, sí, no, el TRIP no se ha ido, el TRIP lo tenemos ahí, y el TRIP nos va a afectar, y mucho, salvo que de pronto aparezca algún producto que tenga persistencia, que es lo más importante, porque claro, tú ves la araña, por ejemplo, tratas la araña, y si la tratas bien, pues si poco de persistencia que tenga, puedes aguantar el naranjo según el tiempo. Pero lo que es el TRIP no, el TRIP es difícil de controlar, difícil de aguantar, y además si no tiene los productos persistencias, pues al final les va a afectar. Yo lo veo muy difícil, es una campaña que le tengo mucho miedo a la entrada del TRIP, porque es que no afecta solamente al naranjo, afecta a muchos cultivos. Y últimamente se ha descubierto que también afecta al aguacate. Y el aguacate es el producto de moda que hoy se está cultivando en muchas zonas de aquí de España. Por lo tanto, si resulta que la consellería está más muda que un mudo, sí, es verdad, la consellería no nos dice absolutamente nada. Las casas sabemos que están intentando sacar algún producto que sea eficaz contra esta plaga, pero también estamos en un tiempo que es difícil de saber los resultados, porque ellos podrán a lo mejor hacer algún tipo de pruebas ahora en esta zona, pero es que tampoco la plaga ahora ataca de una forma masiva, sino que es en zonas localizadas. Pero dentro de 2 meses vamos a saber qué es lo que vamos a tener. Es que no hay nadie. No hay nadie que te pueda decir algo seguro. Nosotros, el equipo que tenemos, que es gente que conoce, que se ha dedicado durante varios meses a este, pues te dicen, bueno, pues de momento tenemos algunos productos para tratar, pero sin persistencia. Pero sin persistencia. Y, ojo, que si la floración empieza en marzo, te dura hasta el mes de mayo, incluso hasta principios de junio, con la naranja pequeña, y la naranja también la afecta, no solamente a la movida, pues bueno, es una campaña, la próxima, o mejor dicho, el cultivo o la producción de la próxima campaña, creo que se va a hacer muy afectada. Esperemos un milagro, por decirlo así, porque no puedes esperar otra cosa.
¿Y si hablamos de los acuerdos de Mercosur?
Pues terminamos de hablar ahora.
Aún hay más cosas, pues adelante.
No hay más cosas. Bueno, Mercosur es a la espera de ver qué es lo que ocurre, porque realmente Mercosur se ha firmado ahora, estamos en el principio, claro, de la batalla, pero vamos a esperar a ver.
¿Pero están?
Sí, están firmados, por supuesto.
Claro,
están firmados.
¿Y esto no hay forma de...
Nah. A ver, esto nos da lo que ocurre con el TRIP y con Mercosur, nos pone delante de nosotros algo que es muy importante, algo que Europa siempre ha negado, y es que aquí en España, aquí en la zona productora valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía, es más necesario que nunca el tratamiento en frío. El tratamiento en frío,
pero en
la zona de cuarentena.
En el acuerdo se recoge.
¿Se recoge en qué? ¿En el acuerdo
el tratamiento
Mercosur?
En frío. ¿No está en el acuerdo?
Que yo sepa, no. Te lo digo la verdad.
Sí, sí.
Lo que ha ocurrido con otros países donde lo únicamente se ha conseguido es el tratamiento en frío de la naranja en Sudáfrica, no está en otros sitios. Porque lo que necesitamos es el tratamiento en frío contra todos los cítricos que puedan entrar en Europa. Todos los cítricos. Y me refiero a la lima, al limón, a la clementina, a la mandarina, al pomelo, a todos los cítricos. Porque los cítricos tienen todos prácticamente la misma plaga. A uno les afecta más y a otro les afecta menos. Lo mismo que una plaga va más a la leña tierna y otros va más a la leña dura. Quiero decirte con esto que lo que deberíamos haber hecho ya hace unos años atrás, que ningún gobierno ha presionado hasta el extremo de poder intentar sacar esa tajada, cuando estos países, por ejemplo Marruecos y otros países, sí que tienen el tratamiento frío con respecto a la exportación o a otros países.
Claro.
Por lo tanto, oiga, no es tan difícil, pero ¿por qué no se ha hecho? Pues mira, perdona y lo voy a decir de una forma muy clara. Uno ya sospecha que detrás de todo esto hay un cambalache entre los políticos, empresas y acuerdos, que al final dices, bueno, nos están tomando el pelo todos, o estos están, calentándose la cartera, por decirlo de una forma muy suave.
Ajá, sí. Una noticia que ha saltado en estas últimas, el día de ayer, antes de ayer, es que el puerto de Castellón negocia con Argelia la vuelta de las relaciones comerciales tras el levantamiento del bloqueo argelino. Es decir, es un buen momento para ese levantamiento de bloqueo, ¿no?
Bueno, el bloqueo argelino, lo mismo que bloqueo, puede haber bloqueo o exportación de otros países. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Pero si se entran naranjas, pues ya tenemos lo mismo que nosotros pedimos. Vamos, nosotros somos agricultores. En este caso defendemos el sector agrícola, el sector agrario. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos afecta al máximo hoy en día más el problema? Las plagas. ¿Por qué? Porque el tratamiento de plagas supone un gasto muy fuerte en el cultivo de los frutos. del cultivo de los cítricos. Entonces, si esas plagas, te voy a decir la diferencia. Uh-huh. Por ejemplo, este año yo veo que hemos tenido algunos antídotos en zonas que han tenido la plaga que ha sido muy resistente, no se ha podido terminar, y hay quien ha hecho 4 o 5 tratamientos. Esto es carísimo. Esto es carísimo. En cambio, yo te puedo decir zonas que prácticamente solamente se ha hecho un tratamiento. La diferencia es enorme. La diferencia es enorme. Yo tengo, por ejemplo, un huerto, que una hermana mía que yo trato, que solamente se ha hecho un tratamiento de insecticidas. Pero al lado tengo un amigo que tiene en otra zona que le ha hecho 5 tratamientos. La diferencia es palpable porque los productos son caros. Y más si es que van prohibiendo cada producto que sale nuevo, pues no sale barato, sale carísimo.
Sobre el bloqueo del puerto de Castellón y de Argelia, en este caso dicen que, bueno, el principal destino era el sector cerámico. Es decir, al que más dicen que le interesaba, ¿no? O que querían que este bloqueo no existiera. Pero claro, es que cuando se levanta el bloqueo, o se levanta, que es en este caso,
van transfruta igual.
Claro.
Van transfruta igual, exactamente. Claro. Por eso te digo yo que en este caso lo primero que se tendría que poner sobre la mesa
es el tratamiento en frío, ¿no?
Exactamente,
imagino.
Exactamente.
En este caso ellos no lo aceptaban porque decían que no era rentable.
No, no, a ver, si el problema del tratamiento en frío, claro, que no quieren aceptarlo,
claro,
es porque, primero, resulta que tienes tú un número limitado de días para llegar a mercancía a puerto. Y si llega a puerto, tiene unos días que tiene que, tiene que cubrir la cuarentena. Y por lo tanto, durante ese periodo, tú la fruta no la puedes mover. Eso significan gastos. Por lo tanto, si significan gastos, pues más los días, si la fruta no tiene la calidad suficiente, empieza a podrirse.
Claro, pero es que esto es lo que se nos exige a los agricultores españoles.
Hombre, por supuesto, en todos los sitios, porque tenemos un gobierno de chicha y limoná. Hemos tenido siempre gobiernos de chicha y limoná, y hay que decirlo, y además hay que decirlo de una forma muy clara. Los políticos españoles han sido una medianía toda la vida, y los que hay ahora más que nunca, ahora más que nunca. Yo no sé si estos son, vamos, ministros o son... Deben ser inteligentes, pero deben ser más incompetentes que la leche. O sea, una cosa es la inteligencia y otra cosa es las competencias. Si tú pones a una persona inteligente en un sitio que no tiene
claro,
que estar, entonces es un burro.
Es que cada uno, yo creo que tienen que ser diestro en una materia y debería...
Maestrico a tu libírico, dice el disfraz, ¿no?
Sí, sí, sí.
Debería... Pues aquí no se cumple la rajatabla. Aquí se ponen los amigos, se pone el sueldo, se pone a los familiares... Pero no es que la hacen todos.
Joder, es que... ¿Usted cree que no hay ningún político que realmente ejerza...?
Bueno, yo creo que hay, perdona, claro, sé lo que va a decir. Creo que hay políticos decentes, pero a base de bien, y gente que sabe lo que es la ética
porque,
y la dignidad.
Fíjese, yo el otro día escuchaba a alcaldes de poblaciones muy pequeñas que no tienen sueldo y que lo hacen por amor a su población. Y ojo, trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día, y no cobran sueldo. Es decir, esta gente es por vocación.
Y yo conozco, también he conocido alcaldes, que cuando entraba en alcalde le decía, lo primero que les decía es a los familiares y amigos, no venir a pedirme favores. Si queréis que sigamos teniendo amistad y relación con la familia, no venir a pedirme favores.
¿Quiere que le cuente lo que me contó mi alcalde en privado de una población que es de la zona, que es una población que todo el mundo... A ver, que no es un pueblo pequeño olvidado, ¿no? No. Sale elegido alcalde y al día siguiente tiene el despacho llenísimo de regalos. Bueno, pues este señor se tuvo que gastar de su bolsillo dinero para devolver cada uno de los regalos que le habían hecho.
Siempre era honrado a carta cabal. A carta cabal, siempre.
No, no, yo es que creo que si hubiera aceptado los regalos, era qué caro que... le hubieran salido.
Yo no, claro, 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 claro.
Y este hombre me dijo, es que yo entiendo que hoy, pues bueno, me tienen en cuenta, pero el día que deje de ser alcalde, ni siquiera habrá gente que pasará por mi lado y dirá, ni me saludará.
Pues sí, Vamos a ver, uno si se mete en un sitio no debe de esperar a ver si le dan para bienes o si lo van a criticar. Lo primero, y yo creo, yo lo haría, más lo hago. En este caso, por ejemplo, con pequeñísima escala, ¿no? Por ejemplo, soy presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. A mí no me importa que me critiquen o me critiquen, no dejen de criticar. Yo lo que cuando reúno la Junta le digo, oye, ¿esto lo mejor beneficia a los agricultores o esto les perjudica? Esto es lo que vamos a defender y esto es lo que no vamos a defender. Y además, al final resulta que eres el blanco de las críticas de aquellos que se oponen a eso.
Pero bueno, estaba en el cargo, ¿eh? Siempre.
Sí.
Uno tiene que entenderlo.
Yo me quisiera ahora echarte un... Bueno, echarte no, decirte algo sobre el tema de las inundaciones de Valencia.
Ah, perfecto.
Y más que nada te lo diré por qué. Porque los están abandonando. De una forma muy clara. Es decir, lo que ha ocurrido en Valencia hoy... Siempre, en fin, después de todo lo que ha ocurrido, y más si tú revisas la documentación, lo que dicen unos, lo que dicen otros. Uh-huh. Bueno, aquí para hacer un análisis, perdón, lo primero que tiene que hacer es, uno, es leerse todas las informaciones, sean de quien sean, todas las declaraciones, sean de quien sean, y atar hilos. Si un hilo no se puede atar es que es una mentira. Quiero decirte con esto que hoy... Yo al menos pienso, y por eso lo voy a decir, pienso que ha sido una cacicada ideológica lo que se le ha hecho a Valencia. Es más, se le está abandonando. Lo sé porque yo tengo contactos directos con aquella zona. Uh-huh. Se les está abandonando. Y me pregunto, dentro de un año, ¿quién se acordará de la inundación de esta gente cuando más lo van a necesitar? Porque el gobierno, no te equivoques, ¿eh? El gobierno, las ayudas que... ¡Ojo! Que es que la hacen con para gente, yo creo que la hacen para gente que no piensa. 14.000 millones vamos a dar a Valencia. Ojo, si usted no da ninguno, usted no da ninguno. Mira, te voy a leer algunas cosas que yo he tomado, algunas notas, sobre todo precisamente sobre esto de las ayudas. Para las viviendas, el gobierno no da nada, muy poquito. Prácticamente muy poquito. Salen de los préstamos ICO. Pero eso se tiene que devolver.
Sí.
La moratoria para hipoteca y pago de intereses. Oye, te ponen obligaciones de intereses de pago de intereses, pues dejan un periodo, pero tú a los 3 meses ya tienes que pagar intereses. O aquellos que más les afecte a 9 meses. Es decir, tú tienes que seguir pagando intereses y devolverlos. Medidas para el desalojo de las familias afectadas. El gobierno pone a disposición una serie de viviendas que mira por dónde durante los próximos 3 meses van a tener... O sea, los 3 primeros meses no va a tener pagos de interés en nada. Pero a los 3 meses tendrán que empezar a pagar pagos de intereses. Estos no son ayudas. Medidas fiscales y de refuerzo del ámbito notarial registral. Exactamente lo mismo. Dejan un periodo de gracia de 3, 5, 6 o 9 meses, pero tienes que volver a pagarlo. Y el señor Sánchez, del presidente, que debería caer en la cara de vergüenza, anuncian que una hipoteca, esto le supone un ahorro de 600 euros anuales. Oiga, ¿pero qué le importan 600 euros anuales a una persona o a una familia que ha perdido su casa y todos sus enseres si tiene que pagar lo que le van a prestar?
¿Qué?
Si hubiera un Estado, como Dios manda, porque aquí lo que hay es un Estado fallido, si hubiera un Estado como Dios manda, lo que es Valencia ahora se les debería estar volcando, lo mismo que cuando ocurre una desgracia de estas dimensiones, volcando, ayudando a las familias a recuperar cuanto antes su actividad, porque eso genera riqueza. Pero si esa gente tarda muchísimo más, no genera riqueza, lo que genera es pérdidas. ¿Esto todavía no lo han entendido los listos economistas del gobierno? Oye, ahí debe haber más incompetentes que la leche, ¿son enchufados la mayoría o qué?
Pues sabéis que todos los días tenemos información sobre la cantidad de dinero que se ha puesto en la reconstrucción de la Dana. Es decir, todos los días. Y la gente que no estamos en contacto directo nos da la sensación de que está prácticamente solucionado.
Que prácticamente está solucionado.
La gente que no estamos... yo sé que usted tiene personas cerca que todos los fines sí. de semana, cuando no trabajan, están allí y lo ven. Y por eso lo dice usted de primera mano.
Sí, lo he vivido en mano. Lo vivo de primera mano sí, sí. directamente.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
Pero no porque yo haya ido, sino porque hay personas... de mi familia, que van todas las semanas allí. Pero yo te voy a decir otra cosa que era importante. Aquí han ocurrido víctimas.
Sí, sí.
Ha habido víctimas.
Sí, sí.
Y ha habido unas circunstancias que no son las que ocurre un fenómeno natural cualquiera. Aquí ha habido unos efectos de unas inundaciones producidas por las malas praxis de alguna gente. Habría que dar un repaso y sobre todo a mí me gustaría que la gente ahora piense en recuperar sus casas, pero espero que alguien ponga las denuncias que tenga que poner para buscar los culpables, porque los hay, con nombres y apellidos. Yo te voy a simplemente dar un repaso de lo que yo, vamos, tengo invitación. A ver, a mí no me gusta hablar, y lo he dicho, cuando hablo de una cosa no conozco, me callo y punto, se ha acabado. Cuando la conozco, pues intento defender mi teoría o mi idea. A ver, el presidente de gobierno es el principal culpable. ¿Hoy por qué? Oiga, en una empresa, si funciona mal, no es el operario que se le ha estropeado la máquina. El responsable es el que dirige la empresa. Y en este caso, es el principal culpable. Pero vamos a ver. María Jesús Montero podría haber declarado la emergencia nacional. Y no lo hizo. Para mí no lo hizo recibiendo órdenes. Supuestamente recibiendo órdenes. Tuvo una reunión con los ministros, se trató el tema. ¿Y por qué no la? Oye, si sabíais ya la magnitud de la catástrofe que había en Valencia, ¿qué esperabais? ¿Que viniera un inútil de aquí en Valencia, que le llaman Mazón, que no supo por dónde andar, ni sabe tampoco por dónde andar, a decirlos? Oiga, yo soy jefe de Estado y me saldo todas las competencias de las autonomías y mando el ejército, mando todo lo que sea, porque hay gente que les va la vida. El otro es el ministro Grande Marlaska. Grande Marlaska también podría haber declarado. Oye, digo mociones porque de él depende lo que es protección civil a nivel nacional. Y la protección civil no se divide en distritos, se divide en nacional, en territorio nacional. Y Valencia está en el territorio nacional y aunque no haya votado a Sánchez, usted debería de haber enviado enseguida las fuerzas militares para ayudar a la gente de allí. No lo hizo, ni siquiera intentó usted poner en marcha lo que es la emergencia nacional. Después tenemos a la Margarita Robles, que tampoco parece que conozca sus funciones. También podría haberla declarado la emergencia nacional. Simplemente con haber llamado al jefe de Estado le hubiera dado permiso. Los que desde luego no podían dar emergencia nacional son precisamente Mazón ni la delegada del gobierno. Pero sí que tenía que haber declarado un nivel 2, que han declarado ahora. El nivel 3 no pueden, el nivel 2 sí, porque es de competencias de la comunidad. Y después dices, bueno, ¿y quién está detrás? Bueno, Mazón ya lo he dicho claramente. ¿No? Es que se le ha ido, se ha desbordado completamente. Yo me figuro que el PP habrá tomado nota y lo mandará a tomar por saco en las próximas elecciones. Pero ahí tenemos a Teresa Rivera, que no ha aparecido en Valencia y es la principal culpable de que se formara la ola, o al menos así lo entiendo yo. No es de recibo pensar que las lluvias que cayeron, de pronto vengan una ola de 3 o 4 metros de altura y lo arrase todo. ¿Por qué es esto? ¿Esto por qué se produce? Lo mismo que por qué la gente a las 8 de la tarde, la autopista A7, la A7, estaba llena de vehículos. ¿Quién tenía que haber dado las órdenes para parar el tránsito? Porque Valencia era un punto muy peligroso. Oiga, que la cantidad enorme de coches que les pilló en la A7, ahí debe haber algún responsable. Y la señora Teresa Rivera, lo primero que tendría que, bueno, ahora ya no es ministra, pero lo primero que tendrían que largar del sitio es al director de la Confederación Hidrográfica, el Júpar. Yo no he visto tío más inútil que este, y lo digo de una forma clara. O sea, que este hombre hace años ya defiende es que los matorrales, las hierbas, eso dificulta la velocidad del agua y la minora. Oiga, si lo que se trata no es eso. Yo te lo dije la otra vez de aquí.
Sí.
Yo recuerdo que cuando era más joven, lo primero que aprendí en agricultura es que cuando se daba tanda y regaban a manta, era limpiar las acequias que llegaba al agua. ¿Por qué? Porque si había alguna obstrucción, se salía el agua y llegaba menos agua a los huertos. Entonces, hay una cuestión, una diferencia entre lo que es, a ver, digamos, entrar una máquina dentro de un cauce y empezar a limpiarlo. Otra cosa es distinta, es la limpieza del propio cauce. Y lo que no puede de ninguna manera es defender lo que hay en el cauce, porque es competencia, digamos, del propio cauce que forma el agua. Oiga, los árboles y los arbustos, esos son elementos que no deben estar dentro de los cauces. Eso no sirve para un barranco desaguar, o para un barranco o una rambla que cuando vaya al agua se encuentre con un árbol, porque es que a la rambla le gusta que crezcan los árboles allí. No, bueno, lo que tiene la limpieza significa que hay que cortar todos los arbustos, todos los árboles, todos los matorrales que haya. La hierba de un palmo, eso no molesta. Pero eso es que hay que limpiarlo, y es lo que ustedes están impidiendo. Aquí, por ejemplo, cerca tenemos una cosa, un ejemplo. El río Ana, Sedeñ.
Sí.
El río Ana, Sedeñ, pasas por allí y, oye, la parte de arriba es la parte que se ensancha el río, que, en fin, que tiene, no hay árboles, y allí el agua baja una, o sea, a una, digamos que ahí parece que hay ya simplemente un medio metro de agua, una cosa así. Pero cuando llega ya a pasar el camino y cruzar el camino, resulta que allí se han crecido arbustos, algún árbol, y el cauce está prácticamente taponado.
Sí.
¿Qué tiene que hacer el agua? Dos, empezar cuando hay poca agua, pues irá pasando. Pero cuando crece el agua y va más fuerte, rompe una rama, rompe la otra, rompe un tronco, arranca un arbusto, arranca un árbol. Y eso, cuando llega a un sitio donde va poniéndose y trabándose, forma un tapón. Ese tapón deja pasar el agua muy poco. Va aumentando de volumen. Y cuando llega un momento que ese tapón no puede aguantar, sale el agua de estampida, que es lo que ha ocurrido en el barranco del Pollo. Ha salido el agua de una forma pero espontánea. ¿Por qué? Porque ha habido un obstáculo que la había retenido. Oiga, y si no se creen que lo que yo, por ejemplo, estoy diciendo es verdad, tienen simplemente, habrán ido a investigar a ver hasta qué nivel ha llegado el agua en el barranco del Pollo, porque ahí lo podrán comprobar fácilmente. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que lo que ha ocurrido en Valencia debe servir de ejemplo para echar a los políticos fuera de los que no sirven.
Fíjese que...
Perdón, termino con esto, voy a decírtelo. El problema no es ahora. Esta gente se va a encontrar los problemas dentro de un año. Cuando ya no haya militares, no haya ya voluntarios, que hayan vuelto otros a sus trabajos diarios, se encuentren solos, se encuentren sin dinero, se encuentren sin actividad económica, y se encuentren completamente desamparados. Entonces habría que demostrar un Estado, si tiene, y lo voy a decir claramente, cojones, ponerlo sobre la mesa. Pero si son cuatro mangarrufos que lo único que hacen es meterlos en sitios que no sirven para nada por cobrar sueldos, pues nos encontramos con lo que nos encontramos.
Fíjese, cuando estaba hablando, iba dándole pa'l pelo primero a uno y luego a otro. Yo normalmente intento equilibrar entre todas las fuerzas políticas y que no parezca que es que aquí defendemos a unos o defendemos a otros. Pero no, me he quedado satisfecha porque le ha dado a todos. No ha dejado a nadie fuera de pedir responsabilidades. Y luego hay algo que yo no sé si la gente entenderá esta palabra. La palabra mangarrufo aquí se utiliza mucho, pero yo no sé si esto, en el resto de España, esa palabra, entienden el significado de ella, ¿no?
Bueno, mangarrufo es poco trabajador y con pocas luces.
Pues
te voy a decir una anécdota que me ocurrió en las pasadas elecciones. Yo, donde me llaman en los mítines o si hay alguna reunión o algo y me llaman, yo siempre voy. A ver, yo doy la cara, ¿no? Es igual que sean de una formación política o de otra. Lo que pasa es que yo tengo una cosa muy clara. Si yo veo que defiendo mis ideas porque tengo razón, las defiendo por encima de todo. Yo recuerdo que estaba hablando con un partido político y estábamos comentando de las elecciones, de resultados, y yo le decía, hombre, pues a mi modo de ver, aquí, si sale esto, podría haber esta formación política o este tipo de gobierno, o bien este otro y tal. Y sale la persona que, por cierto, está ocupando un puesto muy importante, un cargo muy importante, y me dice, ahí, oye, ¿y esto por qué lo dices? Porque, vale, porque yo lo estoy viendo, sí, estoy analizando, me ha gustado toda la política, he estado 20 años en política, me salí porque quisieron hacer...
¿Que fuera un mangarrufo?
No, que me quisieron hacerme comulgar con algo que iba contra mis principios, y dije, por ahí no paso. Y me salí de la política y me fui. Digo, pero te voy a decir una cosa, para que la entiendas, tú me podrás llamar para que, oye, ven Pepe, vamos a hablar de agricultura. Bueno, adelante, no hay problema. Pero no te equivoques, yo no tengo el voto cautivo. Posiblemente sea de ese ganado raro que existe por ahí que no tiene el voto cautivo, que vota a quien le da la gana, cuando le da la gana y según lo que ve que hace ese partido. Jolín, pues aquello fue suficiente para que ni siquiera me salude.
¿Ah?
Adiós, muy buenas.
Me parece que es una manera de ser que creo que deberían practicarla más de uno, ¿eh?
Y dice el refrán que quien nace lechón muere cochino. Es difícil que a mi edad me puedan cambiar.
Estoy buscando el significado de mangarrufo. Y no pone, no hay mangarrufo, hay mangarrufa.
Bueno, será femenino, digo yo.
Es curioso, ¿no? Por si alguien quiere buscarlo.
Aquí se utiliza mucho, aquí en esta zona.
Por si alguien quiere buscarlo, porque me sale mangarrufa. Mangarrufo no me sale y el significado de mangarrufa, en este caso es... le estoy consultando a Google. Es emboscada, embrollo, estratagema... En fin, picardía, simulacro, pero no es masculino, es femenino. Pero, lo que pasa es que nosotros aquí lo hemos traducido al masculino, mangarrufo.
Yo lo conozco de toda la vida, palabra mangarrufo. Sí. Y siempre decíamos, uno de pocas luces que no sabe qué es lo que le va entre manos.
Sí, sí. A usted le proponen ser un mangarrufo más y decide dejar la política, ¿no?
No, vamos a ver, a mí lo que me quisieron es que yo comulgara con Ruedas de Molino.
Claro.
Y eso iba contra mis principios.
Y
yo,
ojo,
tengo principios, ¿no? Yo al menos siento y me siento orgulloso de tener principios y lo defiendo claramente. Mis principios no son en cuestión ni de dinero ni por la otra.
Y no hay que olvidar que en política no son todos los que están y están todos los que son. O sea, que hay mangarrufos que se quedan fuera, que ojo, que si entran en políticos también acabarán siendo unos mangarrufos, ¿no?
Además, también otra cosa que nunca he hecho en política, callarme. Sí. Cuando he dicho una cosa que no me gusta, me la suelto. No les gusta, adiós, muy buenas.
Bueno, y aparte que de mangarrufos también hay mangarrufas, ojo. Hombre, Pepe, esto, feliz Navidad.
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos. Walking in a winter wonderland, gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Can build a snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. We'll say, are you ready? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
La provincia de Castellón te reta sobre dos ruedas. Rutas de bicicleta de montaña ideales para ciclistas amateur. Terrenos desafiantes. Caminos únicos entre montañas y valles. Pedalea la provincia de Castellón y siente la emoción. Más información en turismodecastellón.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Smart Mobility Systems. Especialistas en vehículos eléctricos de dos y tres rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tarrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades, regala Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Bon Nadal.
Las cuatro.
Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
When we finally kiss goodbye, it is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let's go. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.
María Fajardo, vicealcaldesa de Villarreal, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Què passa en els borreguets que s'han entoixat en agarrar-los i ja s'han de què? Furtar-los d'ahir baix del pi.
Doncs mira, la veritat és que a mi em fa molta pena, perquè és una cosa que havíem preparat en moltíssima il·lusió, perquè així a Villarreal doncs, sempre havíem tingut la decoració de Nadal amb els arbres que es posaven en els diferents barris també, i l'arbre de Nadal que estava a la nostra plaça. Però enguany jo havia volgut, pues bueno, era la primera vegada que estava en la regidoria i també era la primera vegada que, tot i tindre, com vostès saben, el contracte en vigor que havia preparat el company que m'ha precedit, perquè tota la feina de les llums de Nadal i tot això ja ho havien comanat Xus Madrigal, però quan jo vaig entrar vaig veure quins xicotets canvis o quines xicotetes aportacions podia fer jo, perquè tenia molta il·lusió, perquè el Nadal crec que és una època molt xula, i que al final els veïns i veïnes veure els seus carrers engalanats o plens de llum, doncs sempre els dona molta alegria, i a mi la primera. Aleshores em pareixia xulo fer algun canvi o... I això del jardí efímer a mi me feia molt de goig, perquè ho havia vist en altres poblacions i m'apareixia una cosa preciosa que queda molt bonica en Nadal, i ja que no anàvem a plantar, perquè és una qüestió política en aquest cas. Jo no volia plantar arbres en els barris per a que acabaren morint, sinó que el que volia era decorar algun barri que o sea, decorar els arbres dels propis barris, com tant amb els veïns, que els veïns foren qui ens digueren quin arbre volien decorar i decorar ese arbre, i doncs així a la plaça de l'Ajuntament, en l'arbre que sí que està tot l'any esperant a ser traslladat a la nostra plaça i que ja s'havia de portar, i si no el plantàvem, si no el posàvem així, no? Si no el plantàvem així, havíem d'emmagatzemar-lo, doncs fer ese jardí efímer amb ese contracte que tenim amb l'empresa de jardins que ens engalan al poble per Nadal. I vam fer se'ns va ocórrer la idea del jardí efímer, i amb Lara, amb Mareta, que és qui sempre fa la decoració de l'arbre de Nadal, doncs vam estar traslladant-li les idees, i ella doncs es havia preparat això tan, tan bonico que tenim així baix a la plaça, perquè jo crec que ha quedat realment xulíssim. Però clar, si tu poses tota aquesta decoració, que és bonica i és agradable, però la poses envoltada de tanques roges de l'Ajuntament de Vila-real, que estèticament doncs no són agradables o no són allò estètic o allò bonic, doncs no té cap sentit. I vaig decidir que tal vegada era millor posar-ho a pèl i que la gent poguera fer-se fotos pensant en que la gent estaria tan il·lusionada i que ho agarraria en un somriure, igual que ho havíem dipositat nosaltres i els operaris de serveis públics que van estar ajudant a Lara a posar tota la decoració. Però ens trobem en la sorpresa que fins i tot, que des del primer dia ja van furtar un borreguet d'estos, i després en este cap de setmana que està des de, per això, divendres, dissabte i diumenge, doncs han furtat un total de 4 figures, han xafat els regals dels arbres de l'arbre de Nadal, que tenia darrere uns regals que també formaven part del jardí efímer, doncs els han xafat, i a un altre borreguet doncs li han arrencat els ulls, l'han deixat cego. Aleshores dius, quina classe de gent viu en el nostre poble? Perquè no entenc quin bé fa això a ningú, perquè al final és una cosa que s'havia preparat en molta il·lusió, que simplement formava part del Nadal, d'aquest espírit nadalenc que crec que ens ha d'envair a totes, i fer això, que no se'ns oblide, que és malbaratar diners públics, diners de tots i totes i recursos de tots i totes.
Sí, però
perquè això són diners de tots.
La gent que fa aquestes coses, això ni siquiera arriba a pensar-lo. Però hi ha càmeres.
Sí, és una zona videovigilada. De fet, We Connecta, que és l'empresa que nosaltres tenim del servei de videovigilància i d'alarmes en alguns edificis municipals, doncs torna a posar una càmera en una altra ubicació distinta, però si així ens ajuda a cobrir l'arbre en la seva totalitat i evitar així robatoris.
N'hi ha alguna imatge del que ha fet aquestes barbaritats?
Nosaltres vam passar les imatges a policia per tal de que s'iniciï la investigació.
Clar.
Perquè ens interessa saber qui ha sigut i poder-lo, si poguera ser possible, doncs denunciar-ho. Per això convidem, si qui ho ha furtat o qui sap qui ha sigut l'amic que ho ha furtat o qui ha estat el graciós o graciosa, que convidi a tornar-lo. Igual que se'l van portar, doncs agrairem que torni la figureta.
Era una persona, diverses persones...
La veritat és que pel que jo sé o pel que jo he pogut veure, doncs, bueno, era un ambient festiu, era de nit... És només una persona, evidentment, qui ho furta, però estava acompanyada. Per
ni
tant,
còmplis, és dir, però tan culpable és el que ho fa com el que està veient-lo i no posa...
Per tant, jo convidaria això, que si ens està escoltant, que s'anime a tornar-lo, que nosaltres no... Que igual, si se torna, doncs ja està, es queda en aquesta anècdota, però que al final que pensem que són diners de tots, són recursos de tots, que si... Al final quedarà sa i estalvi este jardí efímer, doncs l'any que ve podríem aprofitar-lo, i ja no per a la mateixa ubicació, sinó per a començar a portar el Nadal a més emplaçaments i que tinguem estos xicotets jardins efímers en més barris. No sé, què crec que... Personalment pense que podem fer moltes coses, que som un poble amb molta capacitat d'acció i que estos xicotets detalls al final ens fan traure el somriure a totes, i n'hi ha que aprofitar el tiró, no n'hi ha que fer-lo malbé.
M'han preguntat com està l'arbre de Nadal allí posat? Este arbre, com està posat?
Este arbre està anclat.
Val.
Està anclat al piso.
Però este arbre és un arbre que serren?
Este arbre és un arbre que serren. És un arbre que forma part del contracte de parcs i jardins que tenim nosaltres a l'Ajuntament. És un arbre que és de Girona. que creéis per a després tindre esta utilitat, que a nosaltres ens agradaria des de Compromís, sempre ho hem reivindicat, el pegar-li una volteta i que això no es produïra, que nosaltres quan hem arribat doncs ja tenim ese contracte fet, igual que este, altres arbres que finalment no s'han plantat, però en este concretament, que és el de la plaça, quan jo li ho vaig plantejar a la meua tècnic, el veure si podíem pegar-li una volteta o posar-ne un o fals o alguna cosa d'aquestes, doncs el plantejament va ser, val, podem posar-ne un o fals o podem posar-ne un altre distint, però en este què fem?
Clar,
perquè
este ja
el tenim.
Sí.
En què fem? Te l'endús al pati i el gastem nyenya? I jo vaig dir, no, doncs enguany el posem. I de cara a l'any que ve, que se pot fer una revisió del contracte, doncs ja se diu directament que anem a que l'Ajuntament de Vila-real renuncia a eixa part del contracte i doncs que posen un arbre.
Una altra
que siga,
cosa.
Que siga fals o igual que el que tinc jo en ma casa. Jo tinc a casa un arbre que és de 80, vull dir que és altet per ser un arbre de casa, però me feia goig tindre una aixina i és fals, és de ferro i de lo que imita pina.
Clar, el podem posar també de llums o no sé, igual. És una cosa que la gent me pregunta i jo i dic no, i me diuen no, és que té terra. És com si la gent li dol molt, el que i entenien que haver sigut que fora un arbre que tenien, però clar, un arbre aixina de gran tindria unes arrels enormes i no es podria traslladar. Per lo tant, si se canviarà per l'any que ve, enguany era el que hi havia i era el que s'ha tingut que fer. No? M'interessa molt que em parle de el que... Vostè va anar a Brussel·les.
Sí, vaig estar a Brussel·les, perquè... al Parlament Europeu.
Val. I que ens conte un poc la visió que hi ha o com se'ns està veient des d'allí.
Doncs la visió que n'hi ha de Brussel·les, la veritat és que al final és un lloc que ens pilla lluny, per dir-ho d'alguna manera, i nosaltres quan vam estar allí, el primer que ens van preguntar la gent era si ens afectava el tema de la Dana, perquè al final ells, quan diuen València, nosaltres érem gent, clar, nosaltres érem gent que anàvem allí en representants de diferents municipis, però entre els quals estava Vila-real, i he de dir que cap de les persones que estàvem allí eren de cap ciutat afectada per la Dana, cap érem de València ni de l'Horta. I el primer que ens van preguntar va ser això, si ens havia afectat la qüestió de la Dana. Aleshores, és cert que els territoris, doncs bé, les distàncies, a nosaltres ens passaria el mateix. Si saberem que ha hagut una desgràcia en Bèlgica, doncs tal vegada si vas a Brussel·les penses que ha passat a Brussel·les i és en una altra zona totalment diferent de Bèlgica o alguna qüestió d'aquestes. Però al final el que Brussel·les intenta fer i el que nosaltres ens vam emportar d'allí és que així, quan parlem d'Europa i parlem de la Unió Europea, a banda, evidentment, de legislacions que nosaltres hem d'adaptar per qüestions que se decideixen allí, com és la qüestió d'aquelles coses que més ens afecten, doncs ara fa no res ha sigut el tema de la pesca, no? Però així a Vila-real concretament, doncs el que més ens afecta directament és el tema de la citricultura, tema de l'agricultura i el tema de la taxa de residus que ha arribat a les nostres vides. Però al final, quan pensem en Europa i parlem de fons europeus, en seguida parlem o ens ve a la ment allò que és tangible. La pantalla d'ací de Vila-real, que la tenim a l'Ajuntament i que sabem que ve finançada per fons europeus, les millores del mercat, que sabem que van finançades per fons europeus, i després, doncs jo què sé, en la Vall d'Uixó, tots els fons europeus que s'han importat per a embellir el casc antic, per a fer l'Ajuntament nou, en Castelló Ciutat, els fons europeus que han servit per a peatonalitzar el centre, i que ací a Vila-real, doncs, diem, és que ací a Vila-real no ha arribat moltíssimes coses que han arribat als pobles del voltant. Bé, he de dir que per a mi anar a Europa el que m'ha servit és un poc per a renovar aquesta imatge de que Europa són infraestructures i són coses que són tangibles i que puc tocar, per a canviar aquesta idea i veure que en Europa el que també n'hi ha són idees i maneres de fer les coses. Són models. I que aquests models també són finançats per la Unió Europea a municipis.
Com per exemple,
a mi una de les coses que més em va agradar i que crec que és una de les que ens hem de plantejar per a Vila-real, perquè tenim els requisits, Vila-real és el poble que més companyies de teatre té de tota Europa. I això és aixina. De tota Europa. Ja no parlem ni del País Valencià ni de l'Estat espanyol, sinó de tota Europa. Doncs per què Vila-real no pot ser la capital cultural de la Unió Europea del teatre de carrer? Això què necessitem per a fer-ho? doncs se necessita una aposta per posar en valor el teatre de carrer, una aposta per la cultura als nostres carrers i places, per posar en valor aquestes companyies de teatre que estan instaurades així. I com se poden posar en valor? Doncs a través de diners, de finançament. Si nosaltres fem aquest FIT Carrer, que és el Festival Internacional de Teatre de Carrer que tenim així a Vila-real,
sí,
doncs aconseguim fons europeus per a poder dotar-lo. Igual que en vegada de 3-4 dies que dura el festival actualment així, o un cap de setmana, doncs podem fer que siguin 2 setmanes i que fins i tot una d'aquestes setmanes pugui ser una jornada de convivència interprofessional i que puguen vindre aquestes companyies de teatre que després venen així a actuar, doncs que puguen conviure una setmana entre el veïnat i nosaltres i que se pugui fer una convivència. Que a mi, aquesta idea, per exemple, és una cosa que se feia, per exemple, en el Festival Miau de Fanzara. En el Festival Miau de Fanzara, els pintors, els il·lustradors que anaven a fer aquest art urbà, sí, convivien en la gent del poble que els acollia en les seues cases per a posteriorment pintar les seues façanes, però al final el que feien era unes jornades de convivència on ells s'integraven en el poble, s'integraven en Fanzara. Per què no podem fer això en Vila-real? I aprofitar que vinga gent de fora, per què no anar a escoles i a instituts a parlar del que és la vida en els seus països, del que és fer teatre en els seus països, democratitzar la cultura, aproximar-la a la gent, fer convivència professional i la gent del poble, la societat civil, i després, com a conseqüència última d'aquest Festival Internacional de Teatre de Carrer, doncs aquests dies de teatre al carrer en què tota la gent gaudeix de les obres.
En aquest cas seria també un bon motor econòmic perquè seríem el centre de tota la comunitat valenciana i al final se desplacen de tots els punts també d'Espanya.
Correcte.
És com jo almenys...
Correcte. Després, altre projecte que em va agradar moltíssim, este seria una idea per aportar a Vila-real, però altre projecte que em va agradar moltíssim era a través d'uns fons que se diuen AMIF, perquè al final és el que parlem, no només els fons que poden vindre d'Europa, sí, són per a construir coses. També són per a desenvolupar idees, que això és el que ens ha de quedar clar, que al final és com ens venem. I per a poder vendre'ns a Europa, el primer que hem de fer és creure que podem fer-ho. Aleshores, un altre exemple que sí que vam poder veure materialitzat en un poble de Catalunya era com en les persones, els menors no acompanyats, que aterraven a aquest municipi català en concret, doncs el que feien era que com molts dels menors no acompanyats que arriben a les nostres costes, i així a Vila-real, per exemple, em consta que tenim diverses vivendes tutelades d'algunes fundacions que tenen xiquets d'aquestes característiques, molts arriben en 15, 16, 17, però encara no són majors d'edat, aleshores estan en aquestes vivendes tutelades o en aquests centres de protecció de menors, no? Clar, aquests xiquets i xiquetes, aquests menors, arriben així sense cap professió, sense cap vincle en la comunitat i moltes vegades provenen de països on els estudis que han rebut doncs no són compatibles amb els estudis que així els podem facilitar i des d'ací els faciliten, no? I què passa? Aquests xiquets, quan tenen 18 anys, abandonen el sistema de protecció de menors que la Generalitat els facilita i els amollen a un mercat laboral totalment desconegut, on ells no tenen arrelament, segurament, i tampoc tenen la formació. Doncs l'exemple que vam veure en Catalunya era com s'havia intentat recuperar els cultius tradicionals d'una zona de Catalunya concretament, on a estos xiquets, des de que arribaven, se'ls feia un projecte educatiu d'acolliment i de convivència veïnal per a que n'hi haguera ixe arrelament,
sí,
i que després estos xiquets, quan començaven a ser, o sea, quan eren majors d'edat i eixien del sistema, ja formaven les seues famílies, la seua comunitat, la seua vida al voltant del poble que els havia acollit i portant a terme aquestes professions tradicionals relacionades amb el món agrícola, amb els cultius tradicionals d'aquestes zones, per a poder explotar-los i que al final els havien donat un mitjà de vida i sa professió que se'ls havia ensenyat. I així a Vila-real, com parlem molt de la ciutat industrial i pareix que tots en les vides vertiginoses que portem, els que vivim en el 30% del terme municipal, que a mi m'agrada molt dir-ho, el 30% del terme municipal és la zona urbana.
Sí.
En Vila-real tenim el 70% del nostre plànol, el 70% és zona agrícola. és zona agrícola que avui per avui està abandonada en la seva gran majoria. Doncs per què no ens creiem un programa d'aquest tipus on se pogueren recuperar cultius a través de persones que venen així buscant un futur millor i que a lo millor s'aprenen una professió, un arrelament, tenen un projecte lingüístic per a que formen part de la nostra comunitat, aprenen la nostra llengua, i aquest projecte en definitiva d'inclusió que faça que després vulguin quedar-se així i fer treballs que malauradament per part de la gent que som d'ací els estem deixant de costat i convertir aquest 70% del nostre terme municipal que molt està abandonat i que està servint ara de ser abocadors il·legals per una banda i polvorins a l'estiu, doncs que siga terra treballada i que ens ajudi a combatre i a previndre per una banda els incendis i per una altra banda doncs els enderrocs que hem de netejar contínuament perquè ja no estarien abandonades aquestes terres.
Per tant, tindríem dos projectes que sí que podríem plantejar en Europa i que financiarien.
Efectivament. Efectivament.
Algo que també m'han estat dient estos dies ha sigut la neteja, que sempre estan en la gent ho necessita saber si esta empresa que està contratada serà la pròxima que continuarà en el contracte de neteja, si està contenta vostè en esta empresa que neteja, si per lo contrari està exigint-li o està demanant-li altre tipus d'actuacions.
La empresa de neteja, parlem de la neteja viària o de la neteja d'edificis?
Viària.
La empresa de neteja viària és la que té el contracte actualment i el té, de fet, fins al 2026, si no recorde malament. Aleshores, evidentment, sí, és la mateixa empresa perquè jo no puc rescindir un contracte.
Clar, vostè el que passa que sí que ha viscut aquesta neteja que han fet, si li pareix que s'han quedat curts, si voldria que la feren d'una manera, perquè clar, a vostè no podem exigir com s'ha fet la neteja estos dies, perquè ja és una cosa caritat, igual que l'arbre, però sí, sí, té algo a dir sobre la neteja que s'ha fet.
El que he de dir jo de la neteja que es fa contínuament viària és no tinc cap queixa del que és la neteja viària que es fa en el dia a dia, la que fan els agranadors i agranadores que van pels barris. Crec que sí que s'hauria d'intensificar en algunes zones, especialment quan arriba el dilluns, després del cap de setmana, no per res, sinó perquè són qüestions, són zones del poble on hi ha més oci. Més oci no vol dir que siga oci regulat. Parle també de penyes i casals que estan oberts durant tot l'any i que malauradament doncs no tenen el civisme que a mi m'agradaria. Aleshores n'hi ha zones d'este poble que per els botellots acaben realment perjudicats quan arriba el dilluns. Això sí que és cert que s'hauria d'intensificar i que per això precisament nosaltres fem que l'empresa de neteja ens retorne les dades de les zones que quan va a netejar, és a dir, ens reporta les dades de quina és la situació que es troba en alguns barris per nosaltres poder reanalitzar i poder redistribuir en cas de necessitat. Pel que fa a la neteja intensiva, sí que és cert que jo he trobat en falta la neteja dels invernals en algunes zones. I al final la neteja dels invernals és una neteja que s'ha de fer quan no n'hi ha vehicles i que, tot i que enguany hem intensificat els avisos i hem anat cotxe per cotxe posant el paperet, doncs no sempre ha sigut tot el efectiu que a mi m'haguera agradat. I crec que això, al final, ens hem de conscienciar tots. És molt còmode queixar-se simplement de lo brut que està tot o de lo... això, o de que ara me lleven el cotxe o ara diuen que tal o ara diuen que qual, però n'hi ha vegades que per a que la gent puga treballar hem de facilitar-ho, si no també és complicat el treballar. I després, pel que fa a la sequia major, que sí que m'agradaria assenyalar-ho, la sequia major pertany al... Així no és qüestió de l'Ajuntament, és una qüestió dels regants, i és cert que ells cada vegada que estan en temporada baixa doncs la netegen. Però el que m'agradaria recordar és que la sequia major no és un abocador. Que hem de ser conscients de que la sequia major és un monument, per a mi és un monument. Un monument que cal posar en valor i que quan, cal tindre cuidat.
Quan llancen algo, lo que llancen ho té que netejar els que tenen que tenen
els regants, efectivament. Per això és tan trist i tan dur. Perquè crec que en lloc de posar en valor aquest monument que tenim, que ve de tan antic, vull dir que això depèn dels regants i depèn dels regants perquè això ve de l'època pràcticament de la fundació del nostre poble.
És a dir, l'Ajuntament veu allà una llevadora i no pot llevar-la?
No.
Val.
Si no ens donen permís, no. Per això nosaltres el que volem fer és, ara que estem treballant en el pressupost de l'any que ve, doncs veure si podem parlar d'alguna manera amb els regants per a que dins del conveni que nosaltres solem fer amb ells, que ens autoritzen d'alguna manera a poder fer la neteja per tal d'intentar que la séquia siga un lloc cuidat. Perquè moltes vegades el que passa també és que quan una cosa no està cuidada, automàticament és com una crida a que se la maltracte més. I jo crec que si la séquia lluïra neta, a lo millor cada cosa que es tira ens doldria més en l'animeta,
sí, sí,
de la
clar.
persona, i ens costaria menys embrutar-la. Però ara mateixa la séquia patix l'incivisme de moltíssima gent.
Mm-hmm. Els premis de sostenibilitat els hem tingut fa uns dies. Mm-hmm. La gent premiada, sabem que la vam retrasar per culpa de la Dana, mm-hmm. la gent premiada... va ser decisió quan vostè va agarrar la regidoria, o ja estaven aquestes persones decidides per a premiar?
No, els premis de la sostenibilitat, igual que tot el mes de la sostenibilitat, el vam organitzar nosaltres des de zero. És una cosa que s'ha fet tots els anys, aquests uh-huh. premis, però els premiats els vam decidir la gent, vull dir, jo estava en el jurat que vam decidir.
Jo me refereixo a que quan ja vostè ha decidit el que és en aquest moment...
Les categories premiades
sí.
no les he decidides jo, però les empreses i entitats que han sigut premiades sí que formava part.
Mira, jo li pregunto això perquè, clar, com a que se signa el pacte, a partir de que se signa el pacte, és tot decisió de tots, jo per això vull ganar separant un poc, en quant a la neteja i tot el que més. Perquè, mira, el divendres... el Partit Popular deia ni un sol euro d'inversió ha sigut capaç d'executar el govern del Partit Socialista Compromís que lidera Benlloc. El 0% d'execució en inversions en 2024 demostra que el primer pressupost de l'executiu local era totalment irreal i només tenia un objectiu: consolidar a Benlloc en l'alcaldia malgrat el caos de gestió després dels 13 anys. És a dir, el que em diu Adrián Casabó, que és el portaveu del Partit Popular, és que totes una sèrie de per exemple, la rehabilitació de l'entorn de la Torre Motxa, la de la Caridad del Carmen, l'espai d'art del convent, tot això, totes aquestes inversions, vostès han sigut còmplices de que no se faci.
Home, dir còmplices de que se faci, nosaltres teníem aquestes inversions, evidentment, però jo crec que el que n'hi ha que ser sobretot és realista, i de fet nosaltres quan vam presentar el pressupost ja ho vam dir, que nosaltres el que anàvem a ser era realistes, que havíem posat aquestes inversions perquè eren qüestions que pensàvem que requerien d'una solució a curt termini, perquè n'hi ha qüestions ahí que són del sostre d'alguns edificis per a evitar que caiguen, és a dir, que són qüestions que són prou fonamentals mentals i prou urgents, però que havíem de ser realistes. El pressupost entrava en vigor en el mes de octubre, pràcticament, i que en tres mesos no podem fer aquestes inversions. Vull dir, això és així.
Clar, el que ocorreix és que, per lo vist, jo no sé si Compromís, però el Partit Socialista sí ho portava en la seva campanya. I, clar, el Partit Popular diu és que campanya darrere campanya posa el mateix, és a dir, i no acabem fent res.
En la seva campanya, a més ho recorde perquè nosaltres des de Compromís vam presentar una moció, en la seva campanya concretament el que portaven era que en l'alqueria del Carme anaven a fer un centre cultural i nosaltres vam presentar una moció perquè efectivament en l'alqueria del Carme es farà un centre cultural, i de fet el PSOE va votar en contra d'una proposta que portava en la seva pròpia campanya electoral. Però si vostè mira la inversió en el pressupost, el que es feia ahir era una estabilització conservació de l'alqueria del Carme. És a dir, aquest import que apareix en aquesta inversió del pressupost que no s'ha executat, evidentment, pel que comentem, no era per a convertir-la, no era per a donar-li un ús a l'alqueria del Carme. I, de fet, el que estem valorant nosaltres i el que Compromís hem dit des del primer hora que hem entrat és que, evidentment, les inversions que van posar en aquest pressupost de transició que van fer per a enguany eren coses que eren urgents per a que no caiguera el nostre patrimoni, però que nosaltres el que volem és que deixe d'haver edificis fantasma, com fins ara. Perquè nosaltres tenim un molí la vila, per exemple, a mitjan rehabilitar, tenim un edifici dels antics jutjats que s'ha dit que s'anaven a fer allí 100.000 coses distintes i al final no se n'ha fet cap. Tenim, per exemple, una alqueria del Carme que ara patix perquè no li caiga el sostre. Tenim un convent, espai d'art, que patix perquè no li caiga el sostre. Tenim un forn d'avall comprat.
Sí, la pregunta és,
A partir de ara...
La idea és que nosaltres puguem tindre aquests edificis, però no rehabilitats, sinó rehabilitats i en utilització plena per als veïns.
Que això li podré demanar les explicacions a partir de que comence el pròxim
pressupost.
Que entonces sí que les demanaré perquè...
Que jo vindré encantadíssima d'explicar-li quins són els projectes que tenim per a cada edifici i quin pensem que és l'ús més adequat.
Que no ens torne a passar el que ara ens ha vingut a dir
el Partit Popular. La idea seria que s'aprovara el pressupost en gener, la primera setmana de gener, si pot ser millor la primera que la segona, i així que no tinguem els problemes que hem tingut en este pressupost, no només en les inversions que no s'han pogut executar, sinó en altres que vostè també sap quins han sigut, que al final s'ha seguit pagant molt tard, segueixen havent factures endarrerides de temps, perquè al final el pressupost s'aprova a final d'any i la vida no ha parat des de principi d'any, i ara estem pagant factures que corresponien al mes de gener, al mes de febrer, al mes de març, al mes d'abril, que no n'hi havia pressupost més que el pressupost prorrogat, i que fins a que no entra en vigor un pressupost, doncs ha sigut molt dificultós fer els pagaments.
Li va agrair molt que el recibiren, perquè és la primera vegada, diu, que recibissin al portaveu del principal equip de l'oposició, però que van anar per fer-se la foto, perquè ell va demanar l'estat d'execució del ajuntament i va dir sí, li l'enviarem, i que encara no l'ha recibit.
Això jo no puc parlar per mi, perquè és la regidora d'Hisenda la que ha de fer aquest enviament, i davant de mi va dir això que vostè acaba de dir, va dir que li l'anava a enviar. Aleshores, si no li l'ha enviat i a vostè li ho ha dit, m'ho crec, però no puc respondre-li en nom de la regidora d'Hisenda. Però el que sí que dic és que, i parle per Compromís, que és per qui puc parlar, que nosaltres, jo estic intentant fer allò que m'haguera agradat que me feren a mi quan jo estava en l'oposició.
Clar.
I a mi m'haguera agradat que m'hagueren escoltat les meues propostes. I a més, en la conversa prèvia al seure'ns i començar a parlar de feina expressament i aquest matí, el que jo vaig dir és això, que no pensaren que els estàvem convidant per a simplement intentar que en el pressupost votaren a favor o s'abstingueren, sinó que era simplement per escoltar quines eren les propostes, i que ho estava fent precisament per això, perquè a mi m'hagués agradat que ho hagueren fet en mi quan jo estava a l'oposició, escoltar les propostes. A mi me va sorprendre que no portaren cap proposta, perquè per molt que no tingués l'estat d'execució del pressupost, jo tampoc tenia l'estat d'execució del pressupost de la Diputació de Castelló, i Compromís va portar quasi 60 propostes. De les quasi 60 propostes que van portar els dos diputats de Compromís, perquè en som dos en la Diputació de Castelló, respecte 27 que formen la corporació de la Diputació de Castelló, i dos són de Compromís, i ja li dic, sense veure l'estat d'execució del pressupost, van portar quasi 60 propostes, 58 per ser exactes. D'aixes 58 propostes, 37 mos les ha comprat el Partit Popular a Compromís en la Diputació de Castelló. Això ha suposat que votem a favor o que votem abstenció? No, evidentment no, perquè hem de marcar la nostra línia política.
No porta ben
però cap. Estem molt agraïts de que mos hagin comprat 37 propostes.
No, a veure, indiscutiblement
aleshores,
un partit s'ha de sentir molt s'ha de alegrar molt si algú d'un altre partit diu, mira, som parís molt bé i ho incorpore.
I altres que van estudiar i que no eren viables i mos ho van dir.
Però perquè no eren viables. Clar,
perquè ells consideraven que políticament no eren viables, és una altra línia política i mos ho van explicar. Aleshores és el que dic. No veure l'estat d'execució de pressupost és una excusa per a no aportar propostes? Bueno, és la seva excusa. Però Compromís no fem aquestes coses.
Anaven Adrián Casabó
i Gemma Ferreres.
Val. S'han reunit en Vox?
En Vox no s'hem reunit. Perquè, no perquè no els vam citar, sinó perquè va haver una qüestió del grup Vox que a última hora i no vam poder reunir-nos, i tenim aquesta reunió pendent que a mi em sap greu, però haurem de fer-la quant antes perquè el pressupost va avançant, i si poguérem plantejar alguna cosa que ens semblara interessant a incorporar, doncs hauria de ser ja, perquè la veritat és que el pressupost va avançant i
en este cas
i ens pilla el bou.
La que no troba el moment?
Sí.
Bé, però convida està, no?
Sí, estava convidada i estava cita, vam arribar a tindre cita i tot.
Han parlat en l'Independent?
No, perquè no és un grup municipal.
Ah, clar. Allò de que el deixem sempre fora, que no sap ben bé Bueno, demà mos presentarà el número 3 perquè ja s'ha muntat el partit de lliures.
Sí, nosaltres tenim... Bueno, jo també estic fent el que m'agradaria que me feren a mi si me passara el que li ha passat a un altre partit. I al final és que quan una persona s'ha presentat a un ajuntament per unes sigles,
clar,
doncs si no està a gust el que ha de fer és anar-se'n a sa casa. Això de quedar-se en l'acta com si l'acta fora una qüestió aliena o que els vots els haguera tret una persona independent, doncs a mi personalment no em pareix el més adequat. Aleshores, nosaltres quan fem convocatòria als grups de l'oposició, convoquem als grups de l'oposició.
Pues això era Maria Fajardo, regidora de Serveis Públics, vicealcaldessa. Perquè clar, li preguntem per més coses. Fora de micro també li hem preguntat per algo i ha dit no, pues vaig a apuntar meu per a dir-li al regidor que li toque. Al final, entre tots...
mos aclarim.
Sé que han d'anar arreglant les coses. Pues gràcies per haver vingut i haver-nos aclarit aquests temes que ens tenien una miqueta preocupats. Pues ja sabeu que li ho pregunte tot.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Oh, the weather outside is frightful, but fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Now it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for...
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Fúnebres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
La Autoescuela Moros abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Moros, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ha nascut el Jesuset ros i blanquet, fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia. Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastores, xabrigadets, xabrigadets, amb la pell i la samarra, mengen ous i botifarra. A 25 de desembre, fum, fum, fum.
A 25 de desembre, fum, fum, fum.
És el dia de Nadal, molt principal, molt principal. Quan s'acaben les...
Y ahora tenemos aquí en Radio Villarreal a la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Tenemos a Víctor Viciedo, el presidente. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y a Pepe Llop, vicepresidente.